Ahora estamos en comunicación con el doctor Emiliano Rolón, que muy gentilmente nos atiende siempre a la llamada. Hola doctor, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Enrique, muy buen día.
Muy buen día Santiago, muy buen día Enrique, y también la señorita audiencia de ustedes.
Gracias por atendernos, doctor. Estábamos comentando en estos días respecto a esta decisión que tomaron ustedes como tribunal de castigar, hablando mal y pronto, te llamamos para que vos nos expliques en detalles, esta práctica de aquellos que a veces basados supuestamente en el celo, basados en el despecho, podrían algunos decir, acceden indebidamente a las redes o a contenido privado de sus parejas. Y hubo un caso en particular que ustedes lo juzgaron, que tiene que ver con un muchacho, hermano de una chica que había terminado con su novio. Decidieron acceder al Twitter y al Instagram de su expareja y a partir de ahí accedieron a comunicación privada, además de esa comunicación privada, algunas fotografías íntimas, las subieron a redes sociales y hoy hay una condena a raíz de eso. ¿Por qué la condena, doctor? ¿Cuál es el caso y cuál es el bien jurídico que se está protegiendo?
Bueno, es bueno contextualizar la problemática de este nuevo hecho punible. Y en realidad el mismo surge con la reorientación del modelo estatal constitucional. Si hacemos un rápido recuento o visión histórica de constituciones nacionales de aquel tiempo, tenemos que en realidad estaban orientados conforme al principio de autoridad, y es la autoridad la que establecía como una forma de respeto, como una forma de establecer el orden público, la línea de los hechos punibles y la sanción aplicable. Todos los cuerpos normativos históricos tienen esa característica. En 1992 tenemos una transformación elemental en modelo de Estado, y decimos que somos un Estado democrático, social de derecho y republicano. Y en las tres orientaciones básicas, pues hay un sujeto preeminente, el ser humano, que debe ser protegido, y de ahí también la idea de la protección de los bienes jurídicos.
Sí.
En la protección de los bienes jurídicos, obviamente, en primer lugar, la vida. En segundo lugar, la integridad física, la libertad, etcétera, son cualidades que sin su existencia prácticamente no tiene sentido la convivencia social. Y en ese orden, en escala descendente, en base a esos bienes jurídicos se establecen aspectos de la vida que son dignos de protección. Reitero, la vida, la integridad física, la libertad, entre ellos la intimidad, la privacidad, etcétera, que se agregan como interés fundamental de protección por parte del Estado y, por lo tanto, instalados en el Código Penal. A veces nos parece un poco jocoso el tema, como el que se nos plantea, porque de cotidiano la interrelación y entre parejas genera este tipo de intención de saber, por lo menos, en qué anda la otra parte.
Claro.
Y de ahí también se generan las posibilidades de invasión a la privacidad. En esa resolución hicimos bien claramente la distinción de algunas intimidades compartidas. Existirán parejas entre quienes el revisar el aparato o tener la contraseña del otro, por ejemplo, es una demostración quizás de una participación activa, con lo cual el ámbito de protección es mucho más amplio. En otras circunstancias, el particular se resguarda una cuota parte de su intimidad y lo pone códigos, razón por la cual ya está estableciendo una barrera de protección que la ley no puede desdeñar. Pues entonces, en este caso particular y concreto, la hipótesis se plantea más o menos de ese modo. Pero como hubo, y el caso se principia en la sustracción, hurto o pérdida de un aparato celular, en un lugar público se sigue la hilvanación lógica, la parte denunciante, la parte creyente luego, instala una suerte de seguimiento con denuncias y acompañamiento hasta que finalmente el aparato es detectado en poder del hermano de la imputada. Y desde ahí se generan los tipos de consecuencias de invasión y de ahí se comprueban también la realización de publicaciones que de alguna forma afectan a ese a esa situación especial de protección que es la intimidad, y obviamente se justifica la realización del acontecimiento penalmente relevante.
Doctor, en esa línea, para entender un poco, en este caso en particular, que ustedes terminan juzgando y terminan condenando a los responsables, ¿sí hubo un acceso indebido, un acceso no autorizado a datos privados? ¿Eran conversaciones compartidas en pareja inicialmente que una de las partes decidió revelarlas posteriormente? A ver, pongo como ejemplo, una pareja que decide enviarse fotografías íntimas en conversaciones, o aunque no fueran pareja, dos personas que están coqueteando de alguna manera, intercambiando mensajes y cuestiones que son íntimas, privadas, deciden enviarse algunas fotografías en ese carácter también, una de ellas en un momento determinado decide darlas a publicidad. ¿Eso es condenable, doctor?
No, definitivamente la hipótesis no es tan así. Estos datos fueron objetos de apropiación, por decirlo de alguna forma, luego de la sustracción del aparato celular del sujeto pasivo. Entonces, una vez tenidos los datos, una vez que se logró descifrar el código, se accedió a esas informaciones de carácter privado y desde ahí se le dio estado público, o sea, por lo menos información en las redes.
Ok, o sea, lo que se condena aquí, quiero entender nomás, doctor, lo que se condena es solo la apropiación o también el haber dado publicidad a datos íntimos y privados.
La publicidad y la manipulación de informaciones obrantes en un medio computarizado como es justamente el aparato celular.
Correcto.
A partir de esa apropiación del aparato, obviamente se tenía una información del archivo, y ese archivo, en la medida del interés del sujeto que se apropió del bien, pues entonces lo fue publicitando en las redes de información.
Correcto, o sea, no solamente estamos hablando de la apropiación, sino que de la publicidad de esos contenidos que eran privados y contenidos que eran íntimos.
El sujeto de resguardar ciertas partes de su vida para sí mismo.
Sí. Y ahí es donde meto la variable, doctor.
La propiedad del seguimiento de este caso lo hizo, yo creo, de buena forma, el Ministerio Público, y la condena fue en primera instancia. Nosotros somos órganos de apelación y, en todo caso, dimos la segunda visión ya con todos los elementos de juicio realizados y probados en un acto procesal oral y público.
Claro. Ahí, doctor, lo que quiero insistir es en lo siguiente. De la apropiación hablamos muy comúnmente, pero creo que ese segundo elemento, que es el de dar publicidad a una cuestión íntima, es una cuestión cotidiana y muy importante abordarla a fines didácticos. Entonces, consulto. Ahí, en ese caso en particular, ¿cuál es el bien jurídico que se está protegiendo y que sienta precedente que a partir de este momento el que lo haga apropiándose del celular de alguien o lo haga sin la autorización de esa otra persona, ¿a qué se expone eventualmente?
El derecho de protección a la imagen, a la subjetividad de uno mismo, está elevado hoy en la categoría de uno de los derechos humanos esenciales. Cada quien tiene derecho a resguardar que su imagen que él transmite en sociedad sea la adecuada. Entonces debe ser celoso custodio de todo lo que surja como información. Evidentemente, si este mismo hecho examinamos 20 años atrás, Durante la vigencia del código penal de 1910 de Teodosio González, era imposible que esto se consumara. Pero hoy día, con el manejo del sistema informático, con la masificación, prácticamente lo que se publica en forma indebida y sin autorización del sujeto pasivo, cuando viola este ámbito de la intimidad y la imagen, es demasiado importante para el derecho penal. Es cierto, la sanción o la respuesta penal no es de mucha lesividad, pero por sobre todas las cosas indica también que hasta este ámbito llega la protección del sistema penal.
Doctor, ¿qué cambiarías, digamos, si es que se pudiera agregar algo, a alguna nueva ley o alguna letra nueva respecto a este tema? ¿Y qué sugerirías hacer? ¿Qué cambiarías vos?
En realidad yo trabajé también en reforma penal y esto tiene que ver con la proyección de ese nuevo restablecimiento de la figura del ser humano. Al desaparecer el principio de autoridad y los conceptos de orden público, y la autoridad finalmente legisla por interés de todo, que son conceptos que en realidad lo traemos desde la Edad Media, y por intermedio del derecho canónico llegó hasta América y el Paraguay, obviamente. Al instalarse este nuevo orden, pues entonces reverdecemos la figura del ser, y el ser humano precisa protección no solamente en su manifestación externa, sino también en todo lo que es su actitud de convivencia con los demás. Y básicamente, dentro de un orden sistémico hay muchas observaciones que hacer. Ahí podemos discutir por qué no admitimos el tema de la pena de muerte en Paraguay. Y sencillamente responderemos porque sistémicamente el compromiso de resguardar la vida, la seguridad y la integridad física es el Estado. Y podemos convenir también que el objetivo de readaptación social y defensa de la sociedad son los objetivos primordiales del Estado. Tendríamos que hacer una visión sistémica, tendríamos que examinar cada aspecto del ser humano y pues entonces ir viendo la forma de precautelarlos algunos o liberar más, por lo menos de sanción, otros. Esa es una razón de política criminal que responde como Estado, pero reitero, me parece muy difícil lograrlo simplemente con una visión parcial de un artículo, sino viéndolo en forma sistémica.
Bueno, doctor, te agradecemos mucho por estas explicaciones. Creo que de alguna manera nos dan un panorama, un paso más adelante respecto a la protección de los datos privados de las personas, y es importante ponerlo en discusión y en perspectiva, porque a veces da la sensación de que hoy en la época de las redes sociales todo el mundo puede disponer de lo que sea sin ningún tipo de inconveniente, sin la autorización de quien es en realidad la persona en cuestión, y creo que esos ámbitos de protección es importante tenerlos en cuenta siempre. Gracias, doctor.
No hay de qué, mi querido Santiago. Solamente agregar aquí que el ingrediente fundamental es que se motivó la publicación en la sustracción de un aparato que fue descubierto su código, para que finalmente a través de esas informaciones que estaban protegidas, finalmente se logró la realización del hecho punible. Que tengan
un abrazo, doctor.
Adiós.
Gracias por atendernos, el doctor Emiliano Rolón conversando con nosotros. Importante precedente que sienta de alguna manera, ¿verdad?